de este momento, inician las transmisiones de Mercurio Retrógrado. Análisis profundo de la información de Twitter, un recorrido a pulso de las historias de Instagram y el efecto contractual de la resistencia de Facebook. Su opaso, macroeconomía, horóscopo y política exterior con José Nas. Ahora comienza Mercurio Retrógrado.
Bienvenidos a una mañana más de Mercurio Retrógrado. ¿Cómo está la comunidad holística? ¿Cómo están todos nuestros radioescuchas? Hoy hemos decidido hacer algo por nosotros mismos, como siempre, en verdad. Pero con información, dije, no está su paso, tengo que estar a la altura, tengo que hacer que la gente piense de que hasta cierto punto sé hablar ciertas cosas que no sean solamente de horóscopo. De Yoli Sultana, que ayer estuvo tan de moda gracias a Julio César Rodríguez, que le dijo a Cass que se parecía a la Yoli Sultana. Y ahí entendí que Yoli Sultana sí era facha y que tenía que dejarla ir de una vez por todas. Pero hay cosas que no quiero dejar ir, como el hecho que me di cuenta de que parece que no voy a poder votar, y eso me está doliendo en el fondo del intestino, porque uno dice, ¿cómo? ¿Cómo hace toda esta lucha de la PRO? Y de pronto me encuentro con que el CERVEL no me está dando las facilidades para que yo pueda votar. En mi caso, yo estoy en el extranjero, el voto es distinto porque tuvo que ver con cambiarse de padrón electoral. Pero al poner esto en Twitter como, ay, no sé si voy a poder votar, de pronto me encuentro con estudiantes que tuvieron que cambiarse de ciudad por razones obvias de la pandemia y de pronto se encuentran lejos de donde están inscritos para votar. Y este problema está siendo entonces mucho más grande de lo que pensábamos. Y para eso entonces decidimos traer gente que sepa qué hay que hablar y decir. Para eso tenemos entonces a la diputada Catalina Pérez. ¡Bienvenida!
Hola, bienvenida. Muchas gracias.
Muchas gracias por venir a hablar con nosotros y también con los chiquillos que me comuniqué por Twitter. Y tenemos a Nayadet. ¿Cómo estás? Nayadet viene de la región de Aysén, ¿verdad? ¿Estás allá ahora?
Sí, hola, muchas gracias por la invitación. Y sí, yo soy de la región de Aysén y actualmente estoy en Coyhaique, la capital.
En Coyhaique, la capital. Y bueno, un poco, me gustaría que ambas, por su parte, me fueran planteando cómo llegan a esto. Desde Nayadet, que es en este momento la afectada también personalmente, y es un grupo de gente que se unieron. ¿Cómo se unieron, Nayade, en esto?
Ya, bueno, todo surgió organizándonos en la región, porque nosotros tenemos un grupo de Facebook donde estamos como todos los estudiantes de universitarios de la región, o más de Coyhaique, en verdad, que siempre es más centralista dentro de todo. Y bueno, nosotros siempre tenemos la necesidad de organizarnos porque la gran mayoría, como el 90% de nosotros, si es que queremos estudiar, tenemos que irnos de la región, porque hasta el año 2016 no había universidades, solo había centros de formación técnico.
¿Hasta el 2016?
Hasta el 2016. Y ahora ahí está la Universidad de Aysén y tiene como, si no me equivoco, 8 carreras, pero aún así no da abasto como a toda la población de acá, como todos los jóvenes que,
claro,
que queremos estudiar. Bueno, y ahí una compañera, Javiera, que es otra de las niñas con las que estamos organizando esto, uh-huh, ella publicó así como, oigan, ¿alguien tiene este problema también? Y empezó como mucha gente a comentar y nos dimos cuenta que éramos muchísimos. Y empezamos así como algo de acá de la región. Y hicimos una carta que tenía más de 150 firmas, que fue lo que pudimos como recolectar en 3 días, así como mucho
en
interés.
¿En 3 días tuvieron ya 150 firmas?
Sí, 150 firmas. Bien. Y las fuimos a dejar a la municipalidad, uh-huh, y las enviamos por correo, enviamos al CERVEL, y así como que no fue súper mal. Como no nos dijeron que el tema iba por otro lado. Y bueno, le voy a dejar un poco introducida eso, pero también como que esto está hablando mucho más cuando alguien hizo la misma pregunta en otro grupo que tenemos de estudiantes de mi universidad.
Ya, ¿tú estás en la Universidad de Chile?
Sí, yo estoy estudiando de Derecho. Sí, yo estudio Derecho en la Universidad de Chile.
Ya, como que el Calderón.
¿Cuál que el Calderón? Y bueno, ahí como que se masificó el problema y empezó como a ser un tema UCH, y también como que desde Aicen tratamos de sacarlo de ahí porque en verdad no es un tema sobre los estudiantes de la Universidad de Chile, y nos dimos cuenta que éramos muchísimos y abrimos un formulario, y ese formulario hoy en día tiene alrededor de 1100 respuestas.
1100 personas que se encuentran en una situación parecida a la tuya.
Y contando, y esto de que el formulario lo abrimos recién hace 4 días.
Bueno.
Entonces nos dimos cuenta que es un problema real, como nosotros pensamos que éramos nosotros nomás porque nos creíamos especiales, porque como...
¿Y a quién pudieron acudir en este caso? ¿Acudieron al CERVEL?
Sí, llamamos al CERVEL, o sea, fuimos al CERVEL, entregamos la carta, también mandamos un correo, y demoraron 3 semanas en dar la respuesta. Porque mira, esto me partió hace tiempo, como que ahora estamos full, como... ataques duros porque como que las vías pasivas ya no nos sirvieron. Y el CERVEL nos dijo de que era imposible porque ya los plazos habían pasado. Pero nosotros tenemos que pasar los plazos, pero cuando estaban corriendo los plazos nosotros no sabíamos, por ejemplo, que ahora íbamos a estar con doble cordón sanitario, que no íbamos a poder salir, de que...
Exacto, las situaciones cambiaron al ser excepcionales, que es lo mismo que nos pasó a nosotros. Es como, bueno, me decían, te podías cambiar en el padrón electoral, pero yo no tenía consulado a dónde ir a cambiar mi domicilio porque estaba cerrado por emergencia. Entonces, si la situación es excepcional, no nos pueden tratar con la misma forma que nos estaban tratando cuando no hay excepción afuera, po.
Claro, y fueron súper tajantes, así como, no, el padrón ya está cerrado y no se cambia, y no se toca. Y bueno, así fue como empezamos a hablar con las autoridades regionales y hablamos con la Jimena Órdenes, que es senadora por la región. Yeah. Y ella nos comentó de que Gabriel Boric, diputado por el Frente Amplio, había propuesto un proyecto de ley para cambiar de... O sea, en realidad era por el voto COVID, como de la gente uh-huh. que está contagiada, para que puedan tener un cambio de domicilio, ya viene un voto domiciliario. Y que pensaba que podíamos sumarnos Unices. A eso. Como que nosotros entrábamos, podríamos entrar ahí también perfectamente.
Claro, muy bien pensado.
Y hablamos con Gabriel. Y yeah. él dijo que, como su comando nos contestó, de que también lo hizo pensando en los estudiantes de su región, porque él va por Magallanes, otra región que también solo se accede mediante avión, entonces es sumamente complejo y de verdad que nos quedamos atrapados y no podemos salir.
Mira, la situación de urgencia me parece que además es algo que nos están sumando nosotros con el estrés de decir cómo se lleva a cabo este proceso, de forma en que además uno tenga fe en que el proceso está siendo legal, por decirlo de alguna forma. Para esto entonces creo que Cata partió diciendo tengo noticias heavies, así que quiero escucharte. ¿Qué nos tienes por decir, Cata? Por favor.
Pucha, siento que soy como un pésimo mensajero en este momento, porque en verdad creo que hay malas noticias con este tema.
A ver.
Todo lo que dice la Naya es súper cierto, como desde hace ya un mes y medio, 2 meses, que venimos hinchando con la habilitación de voto postal. También con la apertura de un plazo extraordinario para el cambio de domicilio, que es la otra alternativa, porque en el fondo tú, independientemente del voto postal, o sea, que te llega a la casa un voto que tú después puedas devolver, que ojo, es algo que ya pasa en Chile. O sea, por ejemplo, los extranjeros que viven en Chile hoy día pueden votar vía voto postal en las elecciones de sus países mediante correos de Chile, ¿cachai?
Ah, como en otros países...
Claro.
Ah, ¿sabes? Ya funciona en Chile, simplemente no lo implementamos nosotros.
Exacto, o sea, Correos de Chile ya tiene esta práctica. Entonces lo que nosotros le decíamos, tanto a Correos como a CERVEL, como al propio gobierno, es como, no es que necesitemos innovar, no es que necesitemos inventar la rueda, el propio Correos de Chile ya aplica este procedimiento. De hecho, vinieron representantes de Correos de Chile a decir a la comisión, oye, esto es súper posible en verdad, como, de hecho, bueno, pero filo, de ahí les cuento la anécdota, pero ya. Bueno, esto como, es súper realizable. Entonces estuvimos hinchando ahí para esa habilitación de voto postal. ¿Qué significa esto? Que dado que, por ejemplo, las personas con COVID positivo, por ejemplo, las personas que están postradas, por ejemplo, incluso las personas que están privadas de libertad, pero Exacto. siguen teniendo su derecho a voto, hoy día no pueden ejercerlo. Y el voto postal es una de las fórmulas que te permite habilitarlo. O sea que tú, una semana antes de que se realice la elección, envías de vuelta una carta que previamente te entregó Correos de Chile en tu domicilio y la reenvías con tu voto. Esto no tiene costo alguno, se hace, como digo, antes para efectos de los extranjeros en nuestro país. Entonces esa fue como la primera gran batalla, ¿cachai? Y ahí empezó el gobierno de que no había plazo suficiente para implementar, y un largo etcétera que siguió diluyendo, y hasta el día de hoy seguimos tratando de que esa norma, de que esa ley salga de la Cámara de Diputados y que pase al Senado. Y por otro lado está este tema de la habilitación de un tiempo extraordinario para hacer el cambio de domicilio, que también conversaba y tú, José, con la Naya de recién, como ¿cómo voy a haber hecho yo el cambio de domicilio cuando cambiamos la fecha del plebiscito si es que estábamos en medio de una pandemia, ¿cachai? Como en medio de una emergencia sanitaria. Como ridículo. Bueno, y eso es más bien atribución del CERVEL. El CERVEL, por ley, tiene que 60 días antes tener listo y auditado el padrón. Entonces, lo que necesitábamos era que, previo a esos 60 días, que ya no estamos en 60 días, quedan 49 días para el plebiscito, entonces ya no se cumple con esa norma, el CERVEL extendiera un plazo y eso permitiese hacer el cambio de domicilio. Porque, ojo, acá, además de quienes no pudieron volver a sus hogares, están las personas que hicieron cambio de nombre, de identidad, por la ley de identidad de género. Que es
y esos también están afuera.
Ellos también están afuera, o bien van a tener que ir a votar con su nombre antiguo, pero habiendo hecho el cambio de identidad, entonces también era súper complejo, ¿cachai? Entonces ahí estuvo el proyecto de Gabriel, estuvo el proyecto de la Nati Castillo, también del Frente Amplio, ¿cachai? Nosotros en la Comisión de Gobierno Interior ingresamos lo de voto postal, entonces ha sido como una pelea que hemos ido dando por varios flancos, abrir el plazo para hacer el cambio de domicilio, habilitar el voto postal, y hoy día incluso estamos pensando en habilitar el voto anticipado. ¿Qué significa esto? Que se habiliten mesas previas a la elección, para que, por ejemplo, la gente contagiada por COVID pueda ir a votar, pero una semana antes. Y eso garantice que no pongan en riesgo a los demás, ¿cachai? Como todas esas medidas se han puesto en la discusión, pero parece ser que no hay voluntad política por parte del gobierno y que CERVEL, además, es bastante como restrictivamente apegado a la norma, ¿cachai? Entonces, como que cuesta un poco mover que esta cuestión avance. Eso no va a pasar.
A ver, Cata, mira, hay cosas que yo no entiendo. En primer lugar, ¿CERVEL es una institución estatal?
Sí, es gubernamental, autónoma.
Ah, es pública y autónoma. Porque, por ejemplo, yo siento que además algo que cuando hablamos de voluntad política también aquí tiene que haber algo de, no sé, político dentro del CERVEL, que no debería ser así. Bueno, yo creo que todo es política, pero hasta cierto punto lo que está sucediendo, porque además estuvo habilitado hasta junio, dicen, para que uno pudiese cambiar su lugar. Pero hasta cierto punto, como no tenías los intermedios que estaban cerrados, en mi caso era el consulado, y yo me imagino que en el caso de los chiquillos también, era muy difícil sacar los papeles desde la universidad, al no saber cómo iba a ser el próximo semestre y cómo iba avanzando un poco el tema de la pandemia. Nosotros entonces, al CERVEL, que en el momento que le deberíamos exigir como, oye, pónganse las pilas, veamos cómo podemos hacer un padrón electoral que hasta cierto punto sea un poquito más inclusivo en el caso del plebiscito, porque creo que es distinto que una elección presidencial. En este caso, ¿cuál es el rostro que nosotros le podemos dar al CERVEL? O responsable, porque en este momento para nosotros es el CERVEL y la página de mierda, nada más. Sí, es eso.
El primer responsable es el presidente Sebastián Piñera. O sea, si queremos poner una cara de culpable, Piñera es culpable de varias de nuestras desdichas.
Sí, mi hemorroide se llama Piñera.
Se nos viene. ¿Por qué? Porque en el fondo ha sido el gobierno el que no ha tenido la voluntad de empujar. O sea, recordemos que el propio ministro de Salud ha dicho que, dijo ya hace mucho tiempo atrás que las personas COVID no iban a poder votar. Trataron de ponerlo en contradicción, como garantizar la salud o garantizar el ejercicio del derecho a sufragio, cuando el rol del gobierno es justamente garantizar la compatibilidad en el ejercicio de derechos. Entonces, no puede ser que la solución que el gobierno nos entregue sea no, usted en realidad, sus derechos políticos y civiles se van a ver suspendidos. Entonces, uno dice como, está bien que el compromiso democrático no sea un atributo esencial de la derecha, pero uno esperaría que estando en el gobierno al menos hicieran su pega, que es garantizar los derechos de los ciudadanos. Porque luego CERVEL es el organismo encargado de ejecutar esto. Y para eso nosotros, por ejemplo, en el Congreso le dimos atribuciones amplias a CERVEL para que pudiese habilitar fórmulas para que las personas con COVID positivo pudiesen votar.
Claro.
Y el CERVEL no lo hizo e interpretó muy restrictivamente esta norma, entonces hoy día no hay modificaciones. Y esa es la cara de Patricio Santamaría, que es el director de CERVEL, a que a veces queremos y a veces no queremos, pero en esta oportunidad creemos que no hizo la pega quizás como correspondía. Pero si hay que atribuir responsabilidades políticas, yo siempre creo que hay que dirigirlas hacia quien corresponde, que lamentablemente en este caso es el gobierno de Sebastián Piñera.
A ver, sí, Nayre, por favor, adelante.
Que, bueno, también comentando lo que tú decías, como de que al parecer como que había como quizás una voluntad política por detrás de no dejarnos votar, ayer, solamente ayer, el presidente del CERVEL hizo un llamado en redoble, que dice acá, redoble llamado a la participación, como... no solo un llamado, sino que dos.
Con la palabra.
Claro, así como, wow, es muy importante que votemos. Y luego añade como que ir a votar no va a ser más peligroso que ir al supermercado. Lo cual yo lo encuentro como casi una burla, porque ya, primero hay un doble llamado a la participación, pero también hay otro simultáneamente comunicado diciendo de que no se va a modificar el padrón por situaciones excepcionales, y por otro lado como que dice que no va a ser peligroso, pero al mismo tiempo están todos los cordones sanitarios que no nos permiten viajar. Entonces claramente aquí hay como un tema político detrás que deja la duda de como por qué realmente no se quiere modificar el padrón.
Exacto. A mí eso es lo que me hace ruido, Nini, porque en el caso de que, bueno, yo estoy muy confiada en el apruebo, soy de esas personas, soy libre, optimista y todo. Pero pienso totalmente de que cuando nosotros además hacemos estas campañas para que la gente vaya a votar, para el compromiso cívico de hacerse parte de algo tan importante como querer empezar a cambiar los estatutos de tu país, hacerte partícipe, ciudadanía, etcétera, y no podemos tener representación porque no se nos deja, estamos empezando a dudar además entonces del proceso. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se va a configurar esta votación, este plebiscito? Eso es lo que a mí me pasa. Como que no sé cómo nosotros, entonces, quedando fuera de esto, podemos hasta cierto punto dejar de alguna u otra forma alguna marca de que en el fondo no se nos dejó votar. Que se sepa de que hay gente que sí quiso, que sí tuvo la voluntad y simplemente no lo nos dejaron.
Yo creo que ahí es importante como, por un lado, yo creo que hay que como sumar los hechos para entender de que no hay una voluntad política dirigida a que la gente participe. Yo creo que el gobierno y en general, bueno, las instituciones y el poder siempre le ha tenido miedo al pueblo, y ese miedo al pueblo, ese miedo a la gente, hoy día se materializa en que ojalá mientras menos gente vote, mejor. Y tenemos algunas voces de la derecha diciendo incluso que le pongamos un quórum al plebiscito, y que si el plebiscito no alcanza el quórum, o sea, el plebiscito es inválido. O sea,
¿en serio?
Como este, se escuchan en las paredes del Congreso Nacional. Entonces tú decís,
¿quién
como Alamán, el actual canciller, cuando era senador,
Alamán,
claro, que le pusiéramos un quórum? También hubo una iniciativa de parlamentarios, de diputados también, para que se le pusiera quórum, fue una iniciativa de la UDI. Todo esto después de que se les ocurriese que mejor no hiciéramos plebiscito, que como ya iba a ganar, claro, la prueba, mejor que pasáramos derecho a la convención. Y es como, oye, si el proceso constitucional lo tiene que validar la gente, independientemente que yo sea la alternativa a la prueba y creo que la prueba va a arrasar y que la convención constitucional va a arrasar, necesitamos que sea la gente la que lo diga, no nosotros, ¿cachai? Como no nosotros. Entonces, bueno, en fin. Pero creo que hay una voluntad política dirigida a que la gente no participe y a poner todos los escollos que sean necesarios para reducir el nivel de participación y de ese modo inyectar suertes de cuestionamiento respecto a la realización del plebiscito. Y cómo no, si es un plebiscito que inicia un proceso constituyente que en el fondo viene también a cuestionar y a arrebatar el poder de quienes los han tenido por muchos, muchos, muchos años en nuestro país. No solamente el poder en términos como políticos, sino que también en términos económicos, comunicacionales.
Claro.
O sea, el proceso constituyente es una discusión respecto del poder en Chile, y evidentemente que quienes lo tienen no lo quieren soltar. Entonces, creo que igual es como importante entender como las características de lo que nos estamos jugando para efectos de quienes tenemos el privilegio de no tener problemas para ir a votar. No nos vayamos a aferrar esa oportunidad, no demos el apruebo por ganado, vayamos a marcar apruebo en el primer voto y convención constitucional en el segundo.
Muy importante lo que dice la Cata, no demos por sentado, no demos cosas por sentadas. Y los que sí están teniendo esta posibilidad de votar, entonces háganlo, porque hay una cantidad de gente que va a tener trabas. Entonces después no es como, bueno, es que los que no fueron a votar, no, entonces los que sí podemos, los que sí pueden, vayan, háganlo. Pueden mandar sus audios en este programa si tienen algún tipo de dudas, contarnos su situación al más 569-7511-1852. Si usted es estudiante y se encuentra en posiciones como las de Nayadet, contáctese con ellos. ¿A qué red social ustedes se están organizando, Nayadet?
Ya, por el momento estamos en todo lo que es Instagram.
Todo lo que es.
El user es arroba yo quiero votar y un bajo 2020. Y ahí en la descripción, en el link, hay un formulario para que lo contesten. En el Instagram estamos subiendo también diariamente información como personalizada por cada región. Subimos Daisen, porque nosotros lo organizamos y fuimos la primera. Subimos ayer información de Magallanes, pero también hay muchas otras regiones. Está la región de los lagos, con mucha gente en la misma situación. De hecho, como de la región de Antofagasta, tenemos 63 personas que han contestado que están en la misma situación. Yo soy quien en Antofagasta. Hay universidades como que pensamos que podría ser menos la población, pero aún así es un número importante de personas que van a ir sumando. Así que eso, lo invito a seguirnos ahí.
Un montón.
Oye, y es igual, esta pelea, ojo, con que no acaba con el plebiscito, porque independientemente de que nos vaya bien o nos vaya mal para el plebiscito, hay que asegurar que todos y todas y todes puedan votar para la elección primaria, que se viene después en noviembre, y después para la elección de convencionales constituyentes, que se viene en abril. Entonces, nada nos garantiza que las condiciones sanitarias van a ser distintas y que vamos a poder todos ejercer nuestro derecho a sufragio. Entonces, a no perder, como a no bajar los brazos más allá del plebiscito, y seguir empujando esta pelea, como el derecho a voto tiene que estar garantizado, ¿cachai?
Exacto, además, de cara a un cambio total de este país, nosotros deberíamos en este momento empezar a decir el plebiscito y las votaciones y estas primeras votaciones de esta nueva forma que queremos lograr instaurar eventualmente, deberían ser la base sentada de cómo se pueden hacer las otras cosas y cómo empezar a confiar en este proceso, que además estamos viviéndolo con este gobierno que hace que uno diga como, ay, estoy pisando todo el rato como cáscaras de huevo. Pero por otro lado, siento de que las crisis se viven en estos momentos. O sea, bueno, más allá de la pandemia y de que es súper apocalíptico todo lo que nos está pasando, creo que es el momento. Creo que ahora es cuando ya Chile está tomando esta decisión de empezar a no dejar de que los procesos vivan y nosotros estamos por al lado participando de ellos, sino nosotros seamos quienes hacemos el proceso. Tenemos un audio, chiquillas. Porque este programa lo escucha gente. Vamos a ver.
Hola, José, ¿cómo están? Oye, yo creo que no hay que caer en el triunfalismo y hay que incentivar a todos los que puedan votar, porque igual, o sea, bueno, vamos a ganar, pero ¿y si no?
Vamos a ganar, pero ¿y si no? Y si no, a ver, mira, yo no quiero entrar en esto, pero voy a entrar. ¿Y si no, chiquilla? ¿Qué piensan que...? ¿Qué se hace? ¿Cómo se sigue viviendo? ¿Lo han pensado?
No sé. Yo no lo he pensado. No me quería poner en esa situación. Yo, o sea, el apruebo hoy día está liderando las encuestas con un 78%. Entonces, como incluso la derecha, la que no le gusta este proceso, el gobierno tomó una posición, o sea, el plebiscito y el proceso constituyente se hizo a pesar del gobierno y contra la voluntad del gobierno. Entonces, que incluso el gobierno hoy día esté reconociendo la necesidad de un cambio constitucional, incluso, muy descaradamente a mi juicio, planteando contenidos para esa reforma constitucional, yo creo que nos hace pensar que el apruebo va y que el proceso constituyente se va a abrir, porque además que es, a mi juicio, la única manera de asegurar una salida democrática al conflicto. O sea, hoy día tenemos una crisis social, política e institucional de representación tan grande que necesitáis darle algún cauce, ¿cachai?, como político institucional. Y eso, ¿qué más bonito que un proceso, que la impugnación se traduzca en un proceso constituyente creativo de cuál es el Chile que nos estamos imaginando? Y esa es como la oportunidad que hoy día...
Sí, es casi poético, encuentro yo. Es muy lindo como lo planteaste, y porque además efectivamente la presión no va a caer. O sea, si llegásemos a no tener una victoria, por decirlo de alguna forma, que la palabra victoria es muy grandilocuente. Pero bueno, si no llegamos a tener el apruebo, ¿cachai? Yo para mí se quema todo. Para mí vamos a quemar todo. O sea, bueno, yo desde acá está difícil, pero lo voy a intentar, ¿me entendí? De alguna u otra forma, el consulado que no sirve de absolutamente nada, que se diga que el consulado de Argentina, de Chile, de Argentina, no sirve de nada. ¡No hay ningún chileno! ¡Ni uno! Con esto no quiero hablar de xenofobia, pero algo, ¿me entiende? Que abran. Pero es cierto lo que dice el amigo, no tenemos por qué dar las cosas por sentado, entonces, y también ponernos un poquito... de nuevo este como ají en el culo, voy a decir este término, pero de, que teníamos antes, cuando recién partieron las marchas, cuando estábamos todos en la Plaza de la Dignidad y todos queríamos organizar cosas porque nos veíamos. Yo siento que al no vernos un poco, el también estar distanciados, cada uno en su casa, hace que eso se vuelva muy individualista. Y también la imagen de la unión, de lo que antes estábamos tratando de hacer, este tejido social, el no entregarle toda la responsabilidad de cómo nos manejamos y cómo nos movilizamos en nuestro territorio, que no sea algo impuesto, que sea algo que venga de nosotros, tiene que ver con esta nueva creación de la Constitución. Y bueno, no
ahí
sé.
A mí me pasa que se me pega tu optimismo, como porque creo que como que no se nos ha quitado ese ají en el culo, ¿cachai? Como que no se nos ha quitado como el ansia de construcción como colectiva, política, que también siento que un poco es un aprendizaje del feminismo, como de todo lo que nos ha dejado el feminismo, como la construcción de una lógica feminista en los últimos años, y yo lo veo eso mucho como en la lógica de la olla común. O sea, en el fondo, como toda la organización popular de los cabildos, por ejemplo, incluso de la discusión constituyente, se transformó hoy día muy en una lógica del pueblo ayuda al pueblo, en la olla común y en la organización barrial territorial, que no ha cesado. O sea, hay mucha gente que sí. No ha podido simplemente quedarse en casa, porque porque es trabajador informal en Chile, porque no tiene las lucas para poder quedarse en casa, porque tiene que salir todos los días como a llevar el pan. Y esa gente, como la organización territorial que han dado las dirigencias vecinales con las ollas comunes, como toda esa discusión que se generaba ahí, para mí es como el germen de la construcción del nuevo Chile, ¿cachai? Como, ese es el lugar, esa es la política que nos gusta, esa es la política que nos interesa y que hay que recuperar y que hay que llevarla como a la disputa del poder, ¿cachai? Entonces, como que yo ahí me declaro un optimista de que ese Chile que despertó no se ha vuelto a dormir, y menos lo he hecho como con la precariedad que ha dejado claro la pandemia. Entonces, yo de verdad espero que cuando podamos salir a la calle sea para volver a marchar, para volver a movilizarnos, para volver a tensionar el sistema político y hacer que esta cuestión como avance todo lo que no ha avanzado por 30 años, ¿cachai?
Sí, Naya.
Ya, es que con respecto a lo que es necesario ir a votar y que y a pesar de que pensemos de que está por sentado el que gana la prueba, es importante porque este proceso que llevó a hacer el plebiscito no es algo que surge desde los partidos políticos, o sea, que bien venían presionando, pero como que si hiciera ahora, es algo que surge de la gente, que surge sí. De la calle y sobre todo de los mismos jóvenes que hoy en día como estamos impedidos de poder ir a votar. Y eso también es un fenómeno súper lindo porque en general los jóvenes no se interesaban por la política y hoy día surge hace el sentido común de que la forma de cambiar esto es a través de la constitución política de la república. Entonces, con todo este movimiento he podido ver eso de que hay tanta gente que yo vi, lo vi partiendo como desde que éramos niños, como con mis compañeros en la sala de clases, que cuando yo hablaba de política porque era la monita del curso, ellos decían, oh, qué fome, ya empezó a hablar la comunista, porque todo quien habla de política es comunista,
sí.
¿No?
Sí.
Y empezó la comunista y ahora ellos mismos escriben mensaje al grupo así como, ¿qué puedo hacer yo para aportar? Porque necesito y quiero votar, y como que estén conscientes de que tienen en sus manos ese poder constituyente que estuvo dormido por tanto tiempo, es hermoso, y yo creo que nosotros vamos a lograr hacer la presión suficiente para poder cambiar nuestro domicilio y poder votar, o como la forma en la que sea, porque Chile despertó.
Es lindo sentir esto, sí, lindo como que decimos como no importa, mira, no importa, vamos a lograr hacerlo igual, ¿cachai? No vamos a dejar que nos sigan oprimiendo. Y además que me encanta este programa porque antes decíamos Naya desde Aysén y la Cata está en Antofagasta, entonces tenemos como una larga franja de sentimiento chileno que no tiene que ver con el patriotismo, sino tiene que ver como con el hecho de crear un lugar para todos, donde además las condiciones son totalmente distintas en un país tan largo como este. Dicho, yo quería preguntarte, Naya, ¿cómo se vivió? No sé en qué momento volviste a tu ciudad natal, pero ¿cómo se vivía esto? ¿Cómo se vivía el movimiento? ¿Cómo se vivía los viernes? ¿Salían a marchar? ¿Se juntaban a algún lado? Además que, no sé si tú vivías en Coyhaique, no dicen, pero yo Coyhaique cacho de que es como todo redondo, es como un caracolito, sí. ¿O no?
Se juntaban. Vivo en Coyhaique.
¿Y cómo?
Claro, pues está la plaza, que es la plaza pentagonal, que ¿ya? Tiene 10 calles y llegan a la plaza, sí, entonces como que todo ahí empieza para allá. Y bueno, yo viví el estallido social en Santiago, lo viví como full, lo que fue la FECH, ahí en Plaza Dignidad, como en la Facultad de Derecho que está al lado, como sí. Yo no volví a la U desde el 18 de octubre del año pasado. Y pero también escuché los comentarios que hacen mis compañeros acá, que decían que también los viernes se marchaba, como que se juntaban en el paseo patronal que está al lado de la plaza. Y también hubo mucha violencia policial, mucha represión, como hablaba con otros abogados de acá que decían de que tenían que ir a hacer el mismo ejercicio que hacíamos nosotros en Santiago, de ir como a buscar a la gente a la comisaría, eso, porque acá igual todo es mucho, mucho más bruto.
Es mucho más bruto. ¿También tienen toque de queda?
Sí, no, acá nunca hubo toque de queda, tampoco nunca hubo cuarentena, y es lo que nos ha llevado ahora como a un rebrote, porque también fuimos como la ciudad símbolo del desconfinamiento, y de hecho no fue un rebrote, este es como el primer brote, como antes no hubo tantos contagiados, hoy día tenemos alrededor de 40 contagiados, y en verdad como que uno dice, oh, solo 40, pensando que...
Sí, Santiago, pero es un montón.
Pero acá solo tenemos 11 camas en el hospital con respirador eléctrico, entonces que hayan 40 es demasiado grave.
11 camas.
Y eso también es culpa de Piñera.
Sí, todo es culpa de Piñera, en verdad.
Claramente.
Podemos seguir acumulando.
Como que salió en la tele de que nos habían desconfinado y que nos habían abierto los cines y los bares, y acá no hay cine. Como no, nunca pudimos ir al cine, los teatros tampoco, nunca hubo teatro.
Mira la manipulación, no hay que creer todo lo que nos dicen. No hay, o sea, en la tele además, que la tele. ¿Qué nos ibas a comentar, Cata? Estaba ahí antes diciendo como...
Ay, no me acuerdo, no, ya... Ah. Pero era algo muy...
Ya pasó el momento.
Sí, ya pasó.
Creo que todo es culpa de Piñera.
No, bueno, siempre, o sea, sí, no me acuerdo. Pero era algún comentario bonito sobre las movilizaciones, creo, pero...
La movilización. ¿Y cómo se vivieron las movilizaciones en Antofagasta? ¿Tú estabas allá o estabas acá? O tampoco
existe. En el Congreso, si el Congreso no paró durante ese proceso. No paró. Y fue bien como fue tema. Muchos de nosotros decíamos como realmente como pueden seguir funcionando con regularidad los como poderes del Estado con un gobierno que está abiertamente vulnerando de forma sistemática derechos humanos, o más bien debiésemos como casi irnos como a paro legislativo, ¿cachai? Con una cuestión así. Y por otro lado nos decían, ya, pero es que si paralizamos, también como que el único poder que queda andando es el del Ejecutivo, ¿cachai? Es el
Exacto.
del gobierno. Entonces, ¿cómo lo hacemos frente? Entonces, fue en su minuto una disputa, y además a mí nunca me había tocado estar como en un proceso de movilización desde, yo sentía un poco como la otra vereda, ¿cachai? Como, a mí, yo pasé el 2006 siendo dirigente secundaria, después el 2011 siendo dirigente universitaria, entonces como pasar luego esta movilización, un despertar, ¿cachai? Como, pero del lado del Congreso igual fue raro, fue una posición compleja, bueno, que nos permitió empujar para el acuerdo el 15 de noviembre y que hoy día tengamos el proceso y todo bien, o sea, yo creo que es un rol importante, ¿cachai? Pero para mí personalmente y creo que para muchos de nosotros que veníamos como de esa tradición fue bien, bien
extraño. Y también es como cuando se empiezan a materializar las cosas que uno desea eventualmente, por las que uno luchó, es como cuidado con las
ideas. Sí, es como lo que decía, eso iba a decir, que la primera vez que nosotros... Yo me acuerdo que estaba en una reunión como en el ex Congreso con todos los frente amplistas, como los parlamentarios, los equipos, el senador, y había pasado como el jueves lo del alza de la tarifa del metro, una cosa así, y esta era ponte tú un día lunes. Y Juan Ignacio, que es el único senador del Frente Amplio que tenemos, dice así como muy tímidamente, porque él es así como muy educado, ¿cachai? Ahora Juan Ignacio. Muy educado, ¿cachai? Y además como el más grande de nosotros, ¿cachai? Que somos como súper chicos en general. Entonces dice como... Yo creo que es momento de volver a reflotar la agenda de la Asamblea Constituyente. Y todos nosotros dijimos como, ya, ¿dónde, Juan Ignacio? Si como que estáis tirando muy la teja pasada, ¿cachai? Como nadie va a pescar Asamblea Constituyente, ¿qué es eso? Hace años que no se habla Asamblea Constituyente, como, ríndete, sí. O sea, como que hay que ahí la disputa social, el pase del metro, ¿cachai? Como da la pelea por los derechos de la gente. Pero como que todos pensábamos que la lógica de la Asamblea Constituyente se nos había quedado como en nuestros corazones en la elección pasada, que fue muy mal.
Claro, en el AC.
¿Cachai? Que era proceso constituyente también, asamblea constituyente, o sea, por ejemplo, Guillé, cuando para las presidenciales el año pasado, o sea, la Concertación no estuvo disponible a hablar de asamblea constituyente en el programa de gobierno de Guillé, ¿cachai? Entonces decían,
no.
Como, me estáis piso político para hablar de Asamblea Constituyente. Juan Ignacio, ¿de qué estás hablando? Y bueno, meses después, como que logramos instalar como Asamblea Constituyente, todo el mundo decía Asamblea Constituyente, como empieza el proceso constituyente, y todos decimos como, qué bacán haber estado como en ese momento equivocado y como entender de que esta cuestión venía como mucho más grande de lo que pensábamos. Y como que un poco lo que decía la Naya, de que es como que pasaste a ser del alumno aburrido del curso, ¿cachai? Como del latero del carrete, como el que habla de política o que baja, a como muy una sensación mayoritaria de transformación. Sí. Creo que eso como que nos llenó así el corazón heavy, fue demasiado bacán, como vivir ese proceso, ¿cachai?
Sí, es bonito que la gente haya empezado a sentir de que es necesario informarse, buscar lugares donde ya la política no pasa a ser algo solamente de la gente que tiene poder político, porque en nuestro caso siento de que las movilizaciones nos devolvieron la política. Nos devolvieron el hecho de que entendamos de que todo es político, que el diálogo entre la persona que vive en tu mismo territorio y cuando ya armamos algo de convivencia, estamos creando un concepto de la política. Y eso es cierto. Mira, ¿sabéis qué? Lo del ACE, a mí me pasó que yo fui de las que puse ACE en mi voto, po, hace 450 años atrás. Sí, po. Y además, me acuerdo cuando Michi Bachelet empezó este proceso donde tú te podías juntar en tu casa y hacer tu propia asamblea, y todo eso existió. Cuando viene el estallido, nosotros hacemos un cabildo de territorio porque vivíamos en la Plaza La Dignidad, muy cerca. Entonces empezamos a decir, bueno, tenemos que hacer algo para no volvernos locos. En primer lugar, porque era hermoso lo que estaba viviendo, pero era tan full. Era había un fervor que a veces no solamente tenía que ver con las ganas de decir como, oye, despertamos, sino también de violencia, los gases lacrimógenos, habían niños. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar entre nosotros esto para que no empezamos a sentir que es negativo? Sino que esto sigue siendo positivo, pero hay que traspasar este momento bélico, porque hay que vivirlo igual, la revolución es una revolución nomás, ¿cachai? Se hace así, se tiene que hacer destruyendo cosas. Entonces, vivir un proceso democrático para destruir una constitución lo encuentro hermoso. Ya no tenemos que pasar por las armas, entonces hacerse cargo de eso y hacerlo de buena forma está en nuestra exigencia. Lo mismo que tú decías, como, bueno, mira, antes estaba yo en la vereda del frente del que exigía que esta institución se hiciera cargo, y ahora tú eres esa institución. Entonces creo que estamos todos en ese momento. Ahora nosotros somos la institución, los votantes vamos a ser la institución. Tenemos otro audio.
Comunidad Holística, por favor, es un llamado de que nos cuidemos, sobre todo en estas fechas que queremos quizás salir a carretear, a saludar, a festejar. No sé si hay muchas cosas que festejar, chiquillos, hasta el 25 de octubre. Chiquillos, voten apruebo, convención constitucional y, ojo, chiquillos, hashtag no a la mixta. Eso puede ser horroroso. Cuiden el carnet, cabres, por favor, cuiden el carnet. Y los que no están pudiendo votar, por favor, viralicen de alguna otra forma y hagan que por lo menos 10 personas voten apruebo en nombre de ustedes. Por favor. O sea, no sé, es lo que se me ocurre, es la estupidez que se me ocurre. Un beso grande, Comunidad Holística, Holística Radio, son tremendos.
Esta cadena igual sería como una cadena de mail incluso. Mira, yo no puedo votar porque estoy privada de libertad. Llama a 10 amigos y podemos votar todos. Pero a mí me parece una buena campaña. No sé qué creen ustedes.
Podría funcionar igual.
Podría funcionar.
Puedo mandarle a la abundancia, así de la prueba.
Claro. A mí me han preguntado, Caleta, como qué hacen los más chicos. Como ayer, por ejemplo, tenía un foro de jóvenes. Los jóvenes y las jóvenes de Calama, organizado y todo. Y un poco lo que decía la Naya, que en el fondo como la impotencia de sentir de que todos estos procesos políticos han sido en gran parte empujados por quienes han estado excluidos permanentemente de la toma de poder, del acceso, digamos, de poder, de la toma de decisiones. Y entre esos es como población joven, ¿cachai? Como, bueno, más allá de que generacionalmente, yo creo que este estallido tiene mucho de generacional también, como una generación sub-35, de quienes nacieron en democracia y quienes, sí, por tanto, no les basta un poco el pacto transicional, pero igualmente cómo los jóvenes, los más chicos, como los secundarios, universitarios, empujaron esto, y muchos de ellos hoy día se están quedando fuera de la posibilidad de ejercer su derecho a voto, ya sea porque tenemos una edad de votación de 18 años que debería ser al menos de 16, o ya sea por lo que la Naya está denunciando como respecto del domicilio electoral. Entonces, como que igual ahí... son como otras fórmulas respecto a las cuales como el poder continúa protegiéndose y perpetuándose, en el fondo excluyendo a los que siempre han estado excluidos de la toma de decisión, y de ese modo permaneciendo en esta burbuja de distribución de poder que alcanza para un sistema que solo beneficia a unos pocos, ¿cachai? Como, creo que por ahí igual va a ser como de los grandes pendientes de este proceso.
Y de cara entonces a entender que este proceso no va a poder ser tan no vamos a poder abrir ahora este padrón electoral, porque si nos podemos hacer más presión, que ya igual la gente la está haciendo, yo siento, en este caso llamamos a los estudiantes, pero también pude ver lo que sucede con ciertos extranjeros acá, que también la información es muy vaga. Los consulados no están abriendo en su totalidad, aquí por lo menos no se habla de esto, es un proceso constituyente donde si tú ya sabías cómo podías votar, vas a poder ir a votar, pero el resto no hay información en ningún lado. Entonces, justamente cuando le poníamos esta cara al presidente del CERVEL, esto nosotros podemos seguir jodiendo al CERVEL, pero si el CERVEL se hace el loco, ¿con quién tenemos que ir? ¿A quién deberíamos nosotros empezar a llamar para que esto no vuelva a suceder de aquí en adelante? ¿Como al ministro de Relaciones Exteriores?
Yo lo que haría sería presionar a todos y cada uno de los parlamentarios de todas y cada una de las regiones, como incluso parlamentarios de derecha. Creo que cuando la presión ciudadana opera, a mí me pasa que un poco, estando en el Congreso, que siento que las convicciones de algunos son tan como de gelatina, tan como poco consistentes, ¿cachai? Que en el fondo con un poquito de presión, con un poquito de esto va a ser muy mal mirado por tus electores, cambian de posición muy fácilmente. Y eso es favorable para las demandas ciudadanas cuando uno ejerce presión, también es desfavorable para cuando la presión la ejercen los empresarios. Pero creo que en este caso, como la presión política que los electores pueden hacer, que la ciudadanía puede hacer, que el pueblo puede hacer, es a sus representantes igual en el Congreso, para efectos de que tengamos las mayorías para que estos proyectos se aprueben y para que Chile Vamos en el fondo deje de correrse. ¿Sí? Por ejemplo, la votación del voto postal la tuvimos la semana pasada en la comisión en la que yo estoy, y todos los parlamentarios de Chile Vamos votaron en contra o se abstuvieron. Entonces no me vengan a decir de que están de acuerdo con que toda la gente participe si a la hora de votar votan en contra. Y ahí yo creo que es como presión, presión y presión, para que realmente...
Va a haber otra oportunidad para votar eso. Y aquí está preguntando Beth desde nuestro Instagram. ¿Cualquier persona podría pedir el voto por correo?
En el caso de las personas que estén en el extranjero, se aplicaría el voto postal de forma como automática. Por ejemplo, en tu caso, José, ¿cachai? En el caso de las personas que estén por COVID, tendrían que alegar la causal, ¿cachai? Como causal COVID, o en el caso de las personas privadas de libertad, causal como privación de libertad. Como no sería como el formato regular, sino que más bien el caso excepcional en la eventualidad de que no puedas asistir a la urna. Así por lo menos la estamos pensando hasta ahora.
¿Y la forma de inscripción sería en línea?
Claro, o sea, tú en online adjuntas, por ejemplo, un certificado de contagio, digamos, COVID, que puede emitir el Ministerio de Salud. Con eso haces la gestión en CERVEL, y CERVEL manda la orden a Correos de Chile para que se te habilite el voto postal. Eso es administrativamente, pero eso le correspondería ser regulado, digamos, por CERVEL.
Claro, por CERVEL. Y en el caso de los chiquillos como Naya, ¿ellos podrían hacerse parte de esta petición de voto postal al poner quizás como una situación excepcional?
Claro,
¿por emergencia?
Hay como esas dos opciones. Pues ahí no sé si la Naya, no sé por cuál están optando, pero está la opción del cambio de domicilio, en el fondo abrir el plazo extraordinario para cambiarte de domicilio, o bien habilitar voto postal por la imposibilidad, digamos, de asistir a tu lugar de votación. Pero en ese caso, el voto postal igual va asociado a un domicilio que tendrías que modificar. Entonces, como que por ahí es la alternativa. Pero no sé, Inaya, de qué han conversado, cuál es la propuesta que ustedes están levantando más en concreto.
O sea, nosotros barajamos varias cosas, con varias alternativas. Lo primero que se nos ocurrió fue el cambio de domicilio. Lo segundo fue... el voto domiciliario, que creo que es el mismo postal, sí. Y también como la creación de un salvoconducto especial para que podamos viajar. pero dadas las circunstancias que el tiempo nos apremia, como que nos la jugamos por pedir una en particular, que es la del cambio de domicilio, porque la otra del salvoconducto especial no soluciona y no responde bien a nuestro interés último y final, y el más importante de todos, que es poder votar, porque movilizarse a otra ciudad implica un costo económico de no tan solo el pasaje, en caso de regiones extremas como Aysén, como lo es Magallanes, como me imagino será Arica o Antofagasta también, un pasaje de avión a nosotros nos sale al menos 100.000 pesos y no tenemos ninguna certeza de poder viajar. También hay que mantenerse allá y también implica un costo y un peligro en la salud de todos nosotros y nosotras, que podemos contagiarnos o podemos ser también un vector de contagio, que muchos y muchas vivimos con nuestros abuelitos allá en donde sea que vivamos por el tema del estudio o con población de riesgo, y nosotros como jóvenes estamos comprometidos como con que tenemos que cuidarnos para acabar con esta pandemia y que nos permita seguir con el proceso. Entonces nosotros nos estamos moviendo por el cambio de domicilio y creemos que igual es viable, porque han habido leyes rápidas y cortas en otras ocasiones, como lo fue ahora con el proyecto del 10% también se aprobó, y esto no es algo que haya como que redactar y poner de nuevo en tabla, sino que ya está. Entonces Cata, igual te invito a que nos sigas en Instagram, como que nosotros seguimos, como que la gente también etiqueta a los diputados, pero que es la presión que podemos hacer también. Ayer una chiquilla nos mandaron fotos de que fueron en La Serena a pegar un cartel, un lienzo en el CERVEL de La Serena, con el hashtag Yo Quiero Votar, y nos encantó la iniciativa, pero igual implica un riesgo. Entonces, como es lo que podemos hacer ahora, y yo creo que ahora nos vamos a movilizar a Twitter, que también es...
Bien, me parece bien.
Es como la movilización que podemos hacer ahora.
Bueno, las movilizaciones en verdad en este momento ya están siendo online, por Zoom, no importa. Yo un poco lo que dice la Cata me gusta, que es como hay que seguir metiendo ruido desde donde podamos, ¿cachai? Que no sientan de que estamos dormidos, porque no lo estamos y porque ya avanzamos un montón, ya este proceso viene de nosotros. Lo que decían ustedes dos, como, ay, antes éramos las lateras que hablábamos siempre de política y ahora lo único que uno quiere es tener un pololo que sea abogado constituyente, ¿me entendís? ¿Cachai? Que te pueda explicar alguna weá. Y...
O una polola, claro.
O polola, claro. Claro, no, yo muy heterosis, ¿me entienden? Yo muy heterosis. Pero o polole, da lo mismo. Que alguien que desde el amor te explique qué chucha hay que hacer. Pero también, por otro lado, sigo insistiendo en que hagan cabildos, creen cabildos. A mí me gusta la palabra cabildo, pero hay otra gente que le gusta más la palabra asamblea, y lo entiendo, puede que tenga que ver con algo de colonización. Pero son, ¿por qué? Porque creo que son escuelas de territorio, ¿me entendís? Creo que son momentos donde todos podemos aunar lo que nos está pasando en el lugar en el que vivimos y entender de qué entorno somos parte. Y a partir de eso, juntos hacer una unidad y pedir y saber qué exigir. En este caso, quiero dar las gracias a Nayet por la tremenda organización que están haciendo con los chiquillos y por haberse subido a esta... a este programa, darnos ánimo de alguna forma, saber de que hay muchos los que nos están escuchando, muchos que están viviendo lo que nosotros estamos viviendo, y no nos vamos a quedar callados. Y también a ti, Cata, que seca, encontré de que nos explicaste bien, nos dejaste un panorama no estúpidamente optimista, al revés, nos dijiste la realidad. Y eso está bien. No, sí, está bien. ¿Sabes qué? Duele tanto cuando te dicen algo que no es cierto.
Es que nos han mentido mucho rato, así que yo prefiero de repente que veamos las cosas como son para enfrentarnos al panorama adecuado, porque, no sé, creo que la política nos ha mentido por mucho rato, así que está bueno que de vez en cuando se digan las cosas de verdad.
Así que, bueno, y si quieren mandar un último mensaje, por favor, que este programa ya se está acabando el Mercurio, pero me gustaría que mandaran su spam. Su spam, a ver, Naya, ¿quieres decir algo que la gente te escuche, lo siga?
Sí, llamado a todos los y las jóvenes que estamos en esta situación, a que nos sigan en el Instagram, arroba yo quiero votar y en bajo 2020, que contesten el formulario para que tengamos conciencia y se vea a todos los que somos. También lo invitamos como a sumarse a la campaña que estamos haciendo para visibilizar nuestros rostros, porque no somos números, no somos simples personas, población flotante. Nos mandan un cartelito que diga yo quiero votar, Plisto 2020, y que nos los manden para que los subamos en Instagram, que estamos todos los días subiendo fotitos, y ha tenido muy buena acogida, y que también difundan esto para que podamos hacer la presión necesaria, y que etiqueten a los parlamentarios, etiqueten a la Cata, y eso, muchas gracias por invitarme y por darle visibilización a esto.
Muchas gracias por venir y subirse al carro, porque yo ayer te llamé como, no sé, 8:45, una cosa así, como por favor. Así que bacán, seco, no, los quiero mucho y sigamos, los estudiantes son todo. Y Cata, ¿quieres tirar algo, alguna cosita aquí? Pum, este es el momento.
Bueno, agradecer la campaña que están levantando los chiquillos, las chiquillas, porque todos y todas puedan ejercer su derecho a voto, a seguir presionándonos a todos, como... Creo que la institucionalidad nunca se ha movido por sí misma, se ha movido porque ha sido el pueblo, porque ha sido la gente, porque ha sido la ciudadanía la que lo ha empujado permanentemente. Los cambios, lamentablemente, no se producen desde las paredes del Congreso, se producen desde la calle cuando hay presión y movilización social, y me parece re importante que para este proceso eso lo tengamos siempre muy claro. Un abrazo igual para todos los que están trabajando en ollas comunes, llevando un plato de comida a un vecino, vecina, vecine. Si se puede colaborar, también a colaborar. Si se pueden, por favor, a quedarse en casa para cuidarnos, para votar este 25 de octubre, a no dar el apruebo ni la convención constitucional por ganada. Acordarse de que mixta no es paridad. Mixta es asegurar que 86 parlamentarios tengan el cupo asegurado y que los mismos de siempre terminen redactando la nueva constitución. Así que, así como hay que abrirle paso a los independientes, hay que lograr que existan escaños reservados para que los pueblos indígenas también puedan participar del proceso, y así como necesitamos una constituyente paritaria, por eso, por todo eso, votamos convención constitucional. Así que un abrazo, a seguir haciendo campaña, a seguir dando la pelea, que este chilito lo cambiamos entre todos.
Eso, hermoso. Muchas gracias por venir. Las quiero mucho. Muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy. Un gran proceso se nos viene por delante. Cuiden sus carneses y hagamos la campaña que decía el amigo. Si usted conoce a alguien que no pueda votar, convenza a 10 personas para que voten. Háganlo por mail, háganlo por WhatsApp, no importa. Vamos a hacerlo por Instagram. Muchas gracias por acompañarnos una mañana más. Ahora viene la Barbie con Me Sacaron de Contexto. Sigan Holística, recuerde el Patreon y nuestra app. Tenemos una app holística en tus oídos a donde vayas. Muchas gracias por venir. Chao, chao, chiquilla.
Chao, chao.
Chao, gracias. Chao, Pauli.